Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Sordomudos son esas personas que no saben hablar no porque no puedan, sino porque no saben. Sin el sentido del oído, sin nunca haber escuchado, no conocen cómo suenan las palabras para poder ellos reproducirlas, aunque sí tengan la capacidad de hacerlo. ¿Cómo y por qué vamos a hablar de algo que no hemos oído o no sabemos? ¿Cómo el protagonista del Evangelio de hoy puede convertirse en un gran misionero si antes no escucha la palabra liberadora de Jesús que le dice «ábrete»? Dejemos que Jesús abra nuestros oídos a su palabra para que nuestra lengua proclame por doquier la buena noticia de su salvación. Pues precisamente aquí abrimos la nueva temporada de Iglesia Noticia para escuchar y conocer lo que se cuece en la vida de la Archidiócesis de Burgos y poder nosotros dar cuenta a los demás. Ayer, Fernando García Cadiñano se convirtió en el cuarto obispo burgalés en presidir la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Estaremos allí para conocer cómo fue esa ceremonia de ordenación episcopal y las primeras palabras del nuevo obispo como pastor de la diócesis gallega. Con su marcha de Burgos, además, ha habido que ajustar algunos nombramientos. Hoy también hablaremos con los nuevos vicario general y delegado de Cáritas que han sustituido a García Cadiñanos en estos puestos y cómo la Asamblea Diocesana inaugura también una nueva fase en su proceso sinodal. Así que ya lo ven, quédense con nosotros, sean bienvenidos a esta nueva temporada de Iglesia Noticia que hoy estrenamos y que hacemos con la ayuda de Fidel López.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Monseñor Fernando García Cadiñanos es ya el nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol.
Recibió ayer su ordenación episcopal en la Catedral Mindoniense de la Asunción, siendo sus consagrantes principales el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Fidel Herráez. La ceremonia de ordenación a la que acudieron varios obispos del país contó con momentos significativos como la invocación a los santos, el gesto apostólico de la imposición de manos, la unción crismal en la cabeza, la entrega de los evangelios y las insignias episcopales del anillo, la mitra y el báculo.
Monseñor Julián Barrio invitó al nuevo obispo a vivir su ministerio dejando al lado programaciones funcionales y estando al lado de los más necesitados.
Su misión debe entenderse no en la mentalidad de la eficiencia y de la eficacia, sino en el don sacramental. Y esto le diferencia del programador inteligente que se queda en lo puro funcional. Debe mirar siempre a los alejados y ha de favorecer casi de modo natural la fantasía de la caridad.
Una vez ordenado, el nuncio invitó al nuevo obispo a sentarse en la sede, convirtiéndose en el nuevo pastor de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Y ahora, en nombre del Santo Padre, le invito a tomar posesión de su sede episcopal.
Don Fernando García Cadiñano se convertía de esta manera en el cuarto obispo burgalés en pastorear la diócesis gallega.
Una diócesis sufragánea de la de Santiago que abarca la zona norte de Lugo y la parte más septentrional de La Coruña. Comprende una superficie total de 4.500 kilómetros cuadrados, con 420 parroquias y más de 100 sacerdotes. Una diócesis que, como él mismo aseguró, ya ha robado su corazón y a la que desea servir y amar.
Gracias muy especialmente a esta iglesia de Mondoñedo-Ferrol que hoxe me recibe como pai, esposo, pastor, amigo e irmán. Que imaxes tan cheas de fermosura e significado. Síntome como na miña casa. El Señor me envía para una misión, ser servidor de esta iglesia milenaria y de hondas raíces, que quiere ser fiel al mandato de Jesús de vivir y permanecer en el amor desde la humildad y la sencillez.
Con la marcha de don Fernando García Cadiñanos, aquí en Burgos, el arzobispo don Mario Iceta ha tenido que hacer algunos ajustes en el organigrama diocesano.
El pasado 30 de julio, Carlos Izquierdo Yusta tomaba el relevo al frente de la Vicaría General. Profesor de la Facultad de Teología con experiencia en la pastoral y en el mundo de la universidad y la cultura, asume su nueva misión con ilusión, consciente de que él no tendrá la solución a los problemas y que su tarea consistirá en animar y generar ilusión.
Que uno no tiene la solución, ¿no? Uno sabe lo que hay, pero no es que tú vayas a solucionarlo, sino que hay que entusiasmar a la gente para que lo vea. O sea, a mí me parece que ese aspecto sí que lo necesitamos en ese sentido, de sentirnos orgullosos de lo que hacemos y de la institución en la que estamos.
Y también Caritas Diocesana quedaba huérfana de delegado episcopal, puesto que ocupa ahora el sacerdote Mario Vivanco Esteban.
Asegura que aún le queda mucho por aprender de la casa y que acepta el inesperado, dice, nombramiento del arzobispo con sorpresa pero con actitud de servicio. Para él, Caritas es la misma iglesia que se organiza para llevar la buena noticia también a los pobres y ayudarlos en sus necesidades.
Para mí Caritas es la iglesia. Y como iglesia, pues es una iglesia que evangeliza la buena noticia de Jesús y lo hace amando. Para ello, pues nos anima a todos los cristianos y a todas las comunidades a que los vulnerables, los pobres, pues sean el centro de nuestras vidas. Y nos anima a compartir nuestros bienes para ponernos al servicio de los más necesitados de una manera coordinada y eficaz. Ahora lo asumo con una gran ilusión y bueno, pues con actitud de servicio para dar lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, pues al servicio de esta misión encomendada.
Y tras los talleres y retiros de oración llevados a cabo durante el verano, la Asamblea Diocesana entra ahora en una nueva fase.
Las propuestas enviadas por los distintos grupos serán ahora objeto de análisis y reflexión, con el objetivo de valorar las acciones a seguir y que se abordarán en la fase final del proceso sinodal. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Se inicia ahora la fase intermedia, que consiste en que con un documento conozcamos lo que se ha dicho hasta ahora, las propuestas surgidas de los grupos y también los resultados de una encuesta sociológica que se ha hecho este verano. Todo ello destinado a que vayamos ya atinando en las propuestas y priorizándolas de cara a la fase final de la Asamblea, que se iniciará, si Dios quiere, en el mes de febrero.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Después de este repaso a la actualidad, saludamos ya al arzobispo que nos dirige, como cada semana, su mensaje dominical. A usted la palabra, don Mario.
Queridos hermanos y hermanas, el pasado 1 de septiembre celebramos la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Habría un tiempo especial en el que la Iglesia, como lugar de encuentro y casa común, conmemora este tiempo de la creación. Esta jornada, que hace bienaventuranza nuestra misión de cuidar al estilo de la carta encíclica Laudato Si, y como comunidad de amor, culminará el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el santo de los abandonados, que hizo de su vida un evangelio construido en el eco de la pobreza más humana y más digna, alabando a Dios al contemplar la hermosura de la creación. Una casa para todos, renovando el oikos de Dios. Este es el lema, como revela el Departamento de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, en la carta que ha escrito para esta jornada y que nos invita a contemplar la ecología integral como horizonte, apostando por una economía del bien común, bajo el amparo de un ecumenismo que nos aúna como expresión de la radicalidad del amor, viviendo bajo el amparo de una casa de puertas abiertas y siendo creativos para vivir la caridad política. Jesús, crucificado y resucitado, nos abre el horizonte del verdadero sentido de una ecología integral, señalan los obispos de esta subcomisión. Por eso necesitamos abrir de par en par las puertas del corazón a la preocupación y al mensaje evangelizador de una ecología verdaderamente integral, en la que nada nos es ajeno y en la que proclamamos desde lo terreno, lo humano y lo divino, que todo está interrelacionado y debe estar interconectado. Una misión que como cristianos debe llevarnos de la mano a escuchar y acoger el grito de lo humano como lugar de encuentro y de salvación. El Papa Francisco, siempre abierto a redescubrir estilos de vida más saludables y responsables, nos pide una y otra vez que renovemos la adhesión personal a la propia vocación de ser custodios de la creación, porque nuestra casa común necesita custodios que colmen de esta bondad todo el seno de la tierra, que ayuden a paliar la responsabilidad grave que tiene el mundo con los pobres, una brecha de desigualdad que solo se cura con dignidad, con justicia y con amor. Laudato Si desvela en el espíritu de San Francisco de Asís que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y es que la humanidad, recuerdan los obispos de la subcomisión, tiene el encargo de cultivar y cuidar la creación, hasta el punto de organizar la casa común y caminar junto a ella en una historia de salvación. Así avanzando por el camino del reino de Dios, en armonía, cuidado y fraternidad, la Iglesia ha de responder compasivamente al grito de la tierra y de lo humano, sin distinción, haciendo inseparable del hondón de nuestras vidas el amor gratuito y consagrado de Dios. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos la mística de la ecología integral y la fundamentación en el amor personal de Dios, en la relación con Él y con los hermanos dentro de la comunidad eclesial. Y ponemos esta promesa en las manos de la Santísima Virgen María, para que ella nos ayude a ser custodios de la creación, en medio de este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios ha querido poner en el corazón de nuestras vidas. Con gran afecto, os envío la bendición de Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en la recta final de nuestro programa, repasamos la agenda diocesana. Camino de Santiago.
La Delegación de Juventud organiza del 8 al 10 de septiembre una nueva ruta por el Camino de Santiago para adolescentes de entre 12 y 17 años. El recorrido partirá de Astorga para terminar en Ocebreiro, con la mirada puesta en la próxima peregrinación europea de jóvenes que tendrá lugar en agosto de 2022 en Santiago de Compostela. Para participar es necesario inscribirse en las parroquias.
Aranda de Duero y Miranda de Ebro se preparan para rendir homenaje a sus patronas. El pasado jueves comenzaron las novenas preparatorias en su honor.
En el caso de Miranda, con varios actos de culto en la iglesia de Santa María, con aforo condicionado por las directrices sanitarias y cumpliendo con las obligaciones de uso de mascarilla. La novena se prolongará hasta el 10 de septiembre a las 9 y 7 y media de la tarde. El sábado tendrá lugar el tradicional Rosario de la Aurora por la mañana y por la tarde la ofrenda de flores y poesías a la patrona.
En Aranda, a causa de la pandemia, los actos de culto en honor de la Virgen de las Viñas se desarrollan de nuevo este año en la iglesia de Santa María.
Son a las 8 y 9 de la mañana y a las 8 de la tarde, con rosario a las 7. En la ermita de Nuestra Señora de las Viñas se celebrará el sábado 11 la Santa Misa a las 8 y media de la mañana y 8 y cuarto de la tarde. El próximo domingo, el arzobispo don Mario Iceta presidirá la Eucaristía en el campo de rugby de Nuestra Señora de las Viñas.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Se quedan ahora con Cristina y el fin de semana de COPE. Reciban un saludo cariñoso de quienes hacemos este programa y feliz domingo.